mucha gente no sabe que desde el 2015 cualquier persona que esté pasando por un mal momento y tenga muchas deudas puede cogerse esta ley, entre comillas, se cae insolvente y no debe nada a nadie, ni a bancos ni a terceros. La ley de la segunda oportunidad. Si todo lo que los bancos nos fastidia, hemos de ir a por ellos. Y siempre digo, no soy antibanco, ni soy podemita, ni esas historias. Me dicen, eres un facha, otros días me dicen, eres un podemita, otros días me dicen, eres un rojo, otros días me dicen, eres un facha. Yo tengo que tardar, como te he dicho antes, 8 años para que el Tribunal Supremo me diga que tiene razón. La media en un juicio son 2-3 años. Esto es una puta vergüenza. Una justicialeta no es justicia. Es una puta vergüenza, hablando claro y mal. Es vergonzoso.
Hoy, en Lover TV, traemos al abogado ejerciente con más seguidores de España, el abogado de TikTok, Xavi Abad.
El mismo. Que viste y calza. ¿Qué tal? Exacto. Encantado. ¿Qué tal? Un placer estar contigo. Pues muy contento estar aquí con todos vosotros y con mi amigo. ¿Todo bien?
Todo bien. Nosotros agradecidos de que estés hoy aquí.
No pasa nada.
Y vamos a tratar un poco temas calentitos.
Lo que quieras.
Exacto. Yo siempre hago la misma pregunta al empezar y es la siguiente. ¿Quién es Xavi Abad?
Hostia. Y empezamos profundo. Pues nada, Xavi Abad es un mindundi, un nadie. Ni más ni menos, un abogado, nació en Barcelona, año 74, que acabé la carrera año 97, hice un máster en Derecho Penal, máster en Nuevas Tecnologías, he hecho muchos cursos, me he formado mucho, he sido procurador, he trabajado para empresas pequeñas, grandes, soy mucho, no soy nada, pero en redes, pues la verdad que me funcionó la cosa. Hace 3 años empecé a hacer vídeos en redes porque se me ha gustado explicar el derecho, acercar a la gente, democratizarlo. Y mira, una cosa llevó a la otra, me empezó a ir bien las cosas y ahora mismo, pues sí, como dices, pues tengo muchos seguidores en redes. Pero más que los seguidores, que están muy bien, estoy muy contento, es que bueno, tengo un pequeño reconocimiento de un buen engagement.
Exacto.
Conecto con...
Estás pudiendo dar un mensaje.
Sí, dar un mensaje y bueno, me siento orgulloso de lo que hago. Tengo ya más de 2.200 vídeos y estoy en activo en todas las plataformas y nada, muy bien, muy contento.
¿Y por qué decidiste ser abogado?
Uf. A ver, yo realmente no quería ser abogado. Cuando hice la carrera yo quería ser político. Me gustaba mucho la política. Cuando era joven era un gilipollas idealista, utópico. Pensaba transformar el mundo. Creía locamente en el amor, en que yo solo podía contra todos. Tenía antecedentes en política. Mi abuelo...
No sabía decir penales.
No, hostia. De momento no tengo ninguno. De momento no tengo ninguno. No. Mi abuelo materno, había sido subgobernador civil de Barcelona, gobernador civil de Cuenca, había fundado la OCDE con el Suárez. Y entonces yo viví la política de pequeño y con mi abuelo, yo lo admiraba. Y entonces yo quería transformar el mundo, quería hacer política. Y entonces la manera era hacer derecho. Lo que pasa que incluso estuve en asociaciones estudiantes, estuve en algún partido que no voy a decir, estuve en muchos sitios y me di cuenta del mamoneo que había en la política, me di cuenta que la política sube no la gente que tenga mejores ideas y quiera aportar a la sociedad, sino los que calientan más las sillas y chupan más las orejas, por decir otra palabra, a los políticos que están por arriba. Me desencanté de la política y entonces, bueno... Y
ya, ¿supiste pues, salir a tiempo?
Salí a tiempo muy rápido porque vi la porquería que había ahí. Y entonces, que me sigue encantando la política, los que ven mis vídeos verán que de vez en cuando hago vídeos de política. Exacto. Hablo de vídeos sociales, que me encanta, y el derecho me gusta mucho, y transformé toda esa utopía general en algo más concreto, que era ayudar a personas concretas, individuales, como es la abogacía, que es ayudar a las injusticias de ciertos sectores, ciertas personas, y pues aún con eso he saciado mi sed de venganza y de justicia.
Exacto. Y lo haces a través de las redes sociales.
Eso es.
¿Cómo decides empezar con las redes sociales y decir, yo creo que puedo tener aquí mi hueco?
Bueno, fue un poco de charambas. Fue un poco de... O sea, no fue algo...
¿No te esperabas ese...?
No me esperaba. O sea, fue un poco pues de suerte, casualidad. Aunque las casualidades no existen, sí las causalidades, porque yo tenía un amigo en redes sociales que era un DJ conocido, Marsal Ventura, que era cliente de mi despacho, de mi bufet. Yo desde el año 99 soy abogado, y el tío quedó muy contento con mis servicios, y cuando me dijo, ¿cuánto es la factura? Le dije, nada. Y el tío, hostia, quedó muy agradecido. Me dijo, tío, te voy a decir un consejo, entra en TikTok, ahora es el momento. Y me lo dijo él, me podía aquí pegar el...
Gracias a Marsal Ventura.
Sí, gracias, siempre lo he dicho, en todas las entrevistas, Marsal Ventura. Fue él. No, porque me podía pagar el pisco aquí, de, yo fui muy inteligente. No, me lo dijo él, hostia, tienes que entrar y tal. Y le dije, tío, déjate de hostias, estos bailes y tetas y tonterías, yo paso de eso, yo paso de eso. Que no, míralo bien, qué tal.
Que no ha cambiado mucho.
Bueno, ahora... en esa época sí que ha cambiado, sí, porque en esa época, ahora todo el mundo, lo que siempre digo, ahora todo el mundo me copia, ahora hay 25.000 abogados. Cuando yo empecé, el 17 de septiembre del 2020, que fue mi primer vídeo, solo estaba, al que es actualmente ahora mi socio, Andrés Millán Lotips.
Exacto.
Entonces estaba haciendo la carrera, hoy no había acabado. Y él empezó en febrero del 2020, yo empecé en septiembre, y yo era como el segundo. Y entonces yo, para inspirarme, eso sí, porque... O sea, él me lo dijo, pero yo gilipollas no soy. Estuve investigando, mirando por todas partes, mirando vídeos de YouTube, cómo entrar en TikTok, cómo hacerlo y hacerlo bien.
Claro.
Hice estudios de mercado, estuve mirando qué hacían, porque en esto nos llevan 50 años de ventaja los latinoamericanos, cómo lo hacían en Sudamérica, la gente que estaba en redes ya. Miré abogados de Argentina, de México, Colombia, Perú, y dije, y vi lo que iba bien, lo que iba mal, y estuve 2 meses analizando la plataforma antes de entrar. Y entonces sí, entonces empecé y me fue bien. Al cuarto día tenía 10.000 seguidores en 4 días, o sea, y en un mes y medio ya casi 100.000, o sea, me fue muy bien, porque creo que conecté rápido con lo que la gente esperaba. Y sí que ha evolucionado mucho, porque cuando yo empecé, entre comillas, no había nadie, y ahora están abogados, arquitectos, cirujanos, médicos, Pau Gasol, la policía, la Guardia Civil, profesores de mates, profesores de lengua.
Pero luego te encuentras a los que están ahí haciendo el directo y dicen una rosa, una... y cara, y ya...
Sí, igual es ver que hablan así, como se fueron gilipollas. Pero son cosas que lo ves y dices, hostia,
exacto,
la peña está fatal.
Ahí de, pero bueno, están las dos caras de TikTok.
Pero bueno, lo que hemos de... Que siempre digo que me contratan para dar charlas en sitios de marketing, en escuelas de negocios y tal, es que... Lo que, de todo esto, lo que se desprende y es lo bueno, la noticia buena para toda la gente y todos los frikis que nos estén viendo, es que en TikTok y en otras redes sociales hay nichos y espacio para todos.
Totalmente.
Porque hay gente que dice, no, es que eso es tartamudo. Pues es que al otro día me salía un TikToker tartamudo y la gente le sigue.
Exacto.
Porque es muy cabrona, porque le gusta ver cómo tartaja, pero también hay su nicho. Y hay... Lo de Ashmir, lo tartamudo. Hay nichos de mates, nichos de gente... que no sabe hacer algo con un canuto.
Hay para todos.
Y si tú, por ejemplo, ese me digo lo mismo, no me expreso muy bien, pues haz LinkedIn, haz post de LinkedIn, que en LinkedIn también puedes crecer orgánicamente.
Y si no, que te los haga la IA.
Lo
pones en LinkedIn.
Hoy en día hay mil cosas que puedes hacer, exacto.
Totalmente.
O sea que la parte positiva, señores y señoras, que a cualquiera que os guste a vosotros hacer cosas en redes, hay espacio para todos, y canales y plataformas a mansalva.
Totalmente. Vamos a hablar de tu libro.
Vamos. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. La gente totalmente joven no sabe a qué vas a pegar.
Yo lo sé.
Ah, que busquen en Google. Yo he venido aquí a hablar de mi libro para comprar.
A Mercedes Milá,
muy bien.
Totalmente.
Eres joven, pero con fundamento.
Exacto.
Muy bien.
El libro se llama Tips Legales de Supervivencia.
Amén.
Vale. Yo quiero que me digas 3 tips legales de supervivencia que aconsejarías a una persona de a pie.
Esta entrevista no está preparada, ¿eh? Porque normalmente. Cuando me van a hacer entrevistas me dicen, hablaremos de esto, esto, ya os he preparado. Porque
antes de la entrevista sí, te he dicho, oye, que...
¿Quieres hablar de esto? Y te he dicho, no quiero saber nada.
No quiero saber nada, a por
no,
todas.
No, a por todas. Venga, voy a improvisar. Un tip legal de supervivencia para mí, muy bueno, de un vídeo que estaba preparando que no todo el mundo sabe, es la ley de la segunda oportunidad. Porque mucha gente no sabe que desde el 2015, a través de una directiva europea, cualquier persona que esté pasando por un mal momento y tenga muchas deudas con bancos, terceros, proveedores, puede acogerse a esta ley y, entre comillas, se cae insolvente y no debe nada a nadie, ni a bancos ni a terceros. Es algo muy importante. Tip número 1, ley de segunda oportunidad.
¿Y no crees que es un poco peligroso?
¿Por qué?
Si yo, por ejemplo, me endeudo hasta las cejas y de repente...
El problema que a veces en el TikTok es que como es una píldora muy rápida, los matices se pierden.
Exacto.
Yo siempre también lo digo, que yo no pretendo dar clases magistrales de derecho en un minuto.
Lo
que hago es dar píldoras, despertar conciencias, cosas cortas para que tú digas, coño, existe esto, y después ya investigas.
Exacto.
Sí, tienes que ser un deudor de buena fe. No puedes coger y decir, me endeudo, y así, no. Si te enganchan, no sirve esta ley.
Vale.
A ver,
gente no.
Se puede, tienes que demostrar que has ido.
Totalmente. No, es para gente
que
tiene unas dificultades,
pero
sale de ese bache y
claro,
quiere salir de
alguna
manera.
Para mí es muy interesante. Lo que sí que la gente se me queja cuando hablo de esta ley es, coño, y a mí se me dejan de deber y tal. Ya, pero estamos en un estado social democrático de derecho, entonces a nosotros en general nos va bien. Pero hay gente que nos está viendo, que está en su casa, que tiene deudas, que se embarcó en un negocio, que montó un bar, que no le funcionó.
Totalmente.
O que heredó una herencia dañina. Y hay gente que tiene problemas y que sepa que hay una ley que lo que te permite es decir, oye, aparto todo esto y empiezo de cero. Está muy interesante.
Totalmente, y es una gran oportunidad para mucha gente de buena fe siempre, que para empezar de cero. Vamos con el segundo tip.
A ver, un segundo tip también muy interesante es el tema de los bancos, que yo hablo mucho. Que sepáis que los bancos, la mayoría de lo que os están cobrando, se puede reclamar y se gana. Desde gastos hipotecarios, esos gastos que te obligaron a pagar para conseguir una hipoteca, desde el seguro de vida, eso que tú vas al banco, vas a firmar una hipoteca de 200.000 y te dicen, te hemos añadido 20.000 euros más para asegurarte tu seguro de vida. Y tú luego, coño, me han dado más dinero, pues vale. Pero no, eso lo reclamamos y te lo dan. Comisiones, gastos hipotecarios, seguro de vida, cláusula suelo, IRPH. Casi todo lo que el banco nos fastidia, hemos de ir a por ellos. Y siempre digo, a ver, yo no soy antibanco, ni soy podemita, ni esas historias que pues claro, eso se me lo cuento, que hay que... Yo lo hago bien porque la gente me... En unos vídeos me dicen, eres un facha, otros vídeos me dicen, eres un podemita, otros vídeos me dicen, eres un rojo, otros vídeos me dicen, eres un fascista.
Eso es bueno,
porque yo siempre digo lo mismo. Exacto. Que hemos de ser, y eso siempre pido en todas las entrevistas, hemos de ser, por favor, críticos todos.
Exacto.
Hemos de hacer pensamiento crítico, hemos de ser racionales, hemos de ser respetuosos, hemos de ser maduros.
Sí, a veces parece que si eres de derecha tienes que comulgar con todo lo que hay en la derecha, y si eres de izquierda tienes que comulgar con todo.
Claro, totalmente.
Y creo que a veces puedes tener tu opinión y decir, creo que esto no se está haciendo bien, exacto, o creo que el otro no se está haciendo bien. Totalmente.
Exacto. Yo puedo ser de derechas porque soy empresario, por un decir, pero hay muchas cosas del centro y izquierda que me encantan y ya está. Y hay que tener pensamiento crítico. Entonces, vayamos a por los bancos. Vamos a por los bancos, vamos a por ellos. Porque además... No sufráis, que estas son multimillonarios, porque ¿qué hacen los bancos? Joden a nuestros padres, nuestros abuelos, todo por internet, sin acceso, nos quitan oficinas del barrio, eliminan personal, perjudican a los trabajadores a los 40, 50 años. Pero no os preocupéis, porque después ven las estadísticas y cada trimestre facturan miles de millones de euros. O sea, están forrados, no os preocupéis que vamos a por ellos porque tienen pasta. Y aparte a mí como abogado, siempre lo digo, a mí lo que yo disfruto cuando pongo una demanda, pero disfruto contra un banco.
Tú vas con el gusto ahí alta.
Sí, porque a veces me ha pasado que, mira, hace poco gané una demanda contra un constructor, un tío individual, que jodió a unos clientes míos, que contento porque gané en las dos instancias, pero al final es un pobre hombre también, que coño, que ahora le estamos pidiendo 40.000 pavos y el tío sé que le va a costar pagar eso. Y
que
dentro
se acoja
de mi corazón,
la ley de la segunda oportunidad.
No, cállate, no siento de esas ideas tú. Este tío ha aprendido muy rápido. A ver cuándo se emite este programa. Oye, borra esto.
Eso es que te escucho.
No, porque tiene, él lo puede porque tiene bienes. Pero bueno, vas bien encaminado. Espero que no escuche esto el abogado contrario.
Exacto.
Entonces, bueno, esta gente pues tiene pasta y tienen que darla, entonces a mí no me da ningún apuro. O sea, algún particular me sabe mal, el otro no. Así que esto sería un segundo tip. Y un tercer tip de supervivencia sería, por ejemplo, todos los derechos que la gente lo que más le importa, pues con la policía, de que no te pueden, por ejemplo, que tú les puedes grabar perfectamente en una actuación policial si están haciendo algún... Hasta pensando, ahora me dirán que soy anti-policía, o sea, entonces me dirán que soy un progre y soy anti-fuerzas del orden. Y cuando he hecho algún vídeo con los Mossos de Escuadra, que me siento súper orgulloso, que los Mossos de Escuadra me vinieron a buscar para hacer vídeos con ellos, me dijeron que era un fascista y que...
Aquí ha venido el policía de TikTok, digamos,
¿sí?
Ese ruso, ¿sabes? El chico que hace vídeos en TikTok...
Ahora mismo me pillas, me pido pues como, este como dice el público.
Es policía y vino aquí, es de Cornella.
Hostia.
Es rapero, policía, salió lo de Juan Dávila, por ejemplo.
Ah, también. Vale, ahora miraré. Vale,
exacto,
vale.
Pero bueno.
Pues el último sería este, de hecho, que sepamos también, con mi libro podéis, tenéis que comprar mi libro, en Amazon está rebajado ahora a 15,
Black Friday.
A 15 euros. No, pues cuando saqué el libro hace un año, lo pusieron en una editorial a 30 pavos. Y vendí 200 libros en una semana. Tengo 4,6, creo, sobre 5 de 50 opiniones. Y los únicos negativos que me pusieron por el precio. Hablé con la editorial y dije, cabrones, ay, perdón, no espero que la editorial tampoco me esté escuchando. Le dije, tío, bajar el precio, porque la única crítica del libro, el libro le encantó a todo el mundo, porque el libro hay 100 tips legales de supervivencia, 100, aquí he contado 3. Y además hay 7 modelos de reclamar al banco, comisiones, de todo, o sea... hecho una publicidad cojonuda. Totalmente. Que al menos quede claro que con un libro no ganas un duro, ¿eh? Porque te cobras un...
Es más una satisfacción personal.
Sí, exacto. Era,
la gente que ha venido aquí y que ha sacado un libro, todo el mundo dice que es más, exacto, una satisfacción
el libro
personal.
No ganas una mía. El libro es por la satisfacción de ya me he quedado tranquilo. He hecho un libro, exacto, que toda mi vida he querido escribir un libro, tenerlo ahí y que mis hijos vean que su padre ha hecho algo de provecho en la vida.
Total, está, totalmente.
Nada más.
Totalmente. ¿Te puede pedir el DNI un policía? ¿Es obligatorio?
Sí, te puede pedir el DNI y tú, otra pregunta que te preguntan, que dice muchas veces, dice, no lo puedo enseñar, pero no me lo pueden quitar. Sí, hombre, claro, van a verificar que el DNI sea auténtico, que no sea falso. Te lo pueden quitar, te lo pueden mirar, te lo pueden verificar. Lo que no pueden hacer es una foto con un móvil suyo personal. Pueden hacer una foto con un móvil profesional al efecto. Te lo pueden quitar. Y si no tienes el DNI, que es otro mito,
exacto,
no es sanción ni nada. No hay ninguna ley, que fue uno de mis primeros vídeos virales de TikTok, creo que fue el cuarto vídeo que hice, no es obligatorio llevar el DNI encima. Hay una ley de exhibición del DNI, que a partir de los 14 años tienes que sacar el DNI, pero no hay ninguna ley que tengas obligación de llevarlo encima.
Pero, por ejemplo, a mí me detienen, que no es el caso, ¿eh? Es una persona muy normal.
Haces pita, tío, chungo. Yo soy policía y te detengo.
Exacto. Claro, esto, claro. Esto es lo que me ha pasado, siempre.
Es broma.
No, pero te lo prometo, por los tatuajes y tal, igual, pero luego soy un chaval súper normal.
Ya, o sea,
me he metido en un lío en la vida. Pero, por ejemplo, imagínate, viene un policía y me dice, el DNI, identifícate. Digo, no lo llevo, no me puedo identificar. ¿Cómo estoy obligado a decirle, me llamo tal?
Hombre, eso sí. Eso sí. Eso por la ley de
seguridad.
Sí, hay una razón de peso. La ley de seguridad ciudadana, artículo 29, 32, etcétera, establece, porque la ley de seguridad ciudadana, sobre todo en época de terrorismo, sobre todo para prevenir y tal, que si ellos entienden que para prevenir un delito o en ocasión de él o hay algún tipo de peligrosidad, pueden pedir a alguien que se identifique, tiene la obligación de identificarse. Tú sí que tienes que decir tu nombre. Si tú dices que no das tu nombre, no das nada, te pueden coger legalmente y llevarte al cuartelillo y estar ahí 6 horas hasta que sepan qué cojones eres. Eso puede hacer.
Exacto.
Sí o sí.
Entonces, no se da cuenta.
Lo que sí que también hay que decir que antiguamente con esta ley sí que... no tengo el DNI, pues acompáñame a casa, o tengo una tarjeta aquí, o tengo pasaporte, carnet de conducir, o incluso un carnet de biblioteca que pueden ver que eres tú. Si el policía quiere, te identifica. Y después hoy en día con la... con la informática y con las nuevas tecnologías, tú solo quedas tu nombre o tu DNI, ellos miran y en 2 segundos concentrados ven quién eres y ya está. O sea que si el policía te quiere fastidiar, te dirá, no, que me llamo a comisaría, y te puede tener en comisaría ahí unas cuantas horas, sí.
Joder, si la informática, si a mí me pusieron una multa por el coche y cuando fui a hablar con el policía, que al final le caí bien, le digo, me la quitas, y me dice, no, es que ahora va todo informatizado y ya la he enviado y claro, ya no te la puedo quitar. Dice, mira, lo siento mucho, tal. Dice, como ya no es en papel, ¿qué puedo hacer así y tirarla? Y yo, joder, la informática.
Claro,
ya no te puedes ni librar de nada.
Nada, estamos fichados.
Está todo, exacto.
Estamos súper fichados, o sea que nada, no hay nada que hacer.
Vamos a hablar de Distrito Legal.
Sí.
¿Cómo surge la fusión entre Andrés Millán, Lautips,
sí,
y tú,
sí,
los dos que más seguidores, sí, o más influyentes sois a nivel de abogacía, sí, en TikTok, en redes, sí, y tal, y os fusionáis, hacéis un bufete? ¿Cómo surge todo esto?
Pues resumiéndolo mucho, yo tenía mi propio despacho de hace 10 años, yo hasta muchos despachos como he dicho al principio, y hace 10 años yo era socio de mi propio despacho con otro abogado, que somos socios hace 10 años, y tengo otros abogados trabajando para mí, una plantilla, etcétera. Entonces yo cuando empecé con TikTok, que yo ejercía como tal, conforme me iba funcionando bien la plataforma, me iban entrando mucha gente y no sabía cómo gestionarlo. Primero ponía un teléfono, me desbordaba el teléfono, después ponía un email, me desbordaban el email, después cogía un abogado y era un follón. Entonces necesitaba profesionalizarlo. Entonces me di cuenta de esto. Entonces con una persona que conocí, que era un exdirectivo de PayPal, que es Iván Casado, que es el CEO de mi empresa...
Vale.
Que esta persona había trabajado con él porque era un capo de marketing y yo le había trabajado para él, le había vendido leads de ley de segunda oportunidad justamente, que yo no podía asumir o le daba a él para que lo colocara en otros sitios. No sé si es un poco técnico, un poco rollo, pero rápidamente.
Entiendo. Sí, sí.
Entonces él me dijo, ¿tú conoces a alguien también que pueda venderme leads? Y entonces hablé con Andrés le vendió leads y a partir de que nos conocimos los tres. Yo fui el nexo entre ellos dos, pero hubo un momento que tanto Andrés como yo generábamos muchos leads y él no podía asumirlos como empresa. Total, que yo dije, hagamos, porque yo tengo muchos defectos, muchos, pero sí que tengo algo bueno, que la gente que está a mí cerca lo reconoce, que de cualquier cosa que parece una mierda o una desgracia, lo convierto en algo bueno. Y yo vi la debilidad de que no podía asumir todo eso que nos estaba entrando en las redes, y dije, pues esto no es un problema, esto tiene que ser una ventaja. Entonces hablé con Andrés y hablé con Iván y dije, vamos a montar una empresa nueva, de cero, para dar ayuda y soporte a toda la demanda que hay en internet y las redes sociales, de temas bancarios, de temas de segunda oportunidad, de defensa de los consumidores y clientes, de abusos de cualquier tipo, de todo lo que hacemos. Y nos pusimos manos a la obra. Llevamos 2 años y actualmente ya tenemos 30 trabajadores y tenemos más de 120.000 clientes ya.
Buena. Sí. Joder, ha funcionado.
O sea, muy bien, ha funcionado.
Buena fusión.
Buena idea, buena fusión, sí.
Totalmente.
Y evidentemente, claro, yo con Andrés le propuse esto porque hacía tiempo que ya trabajamos juntos, ya colaboramos en vídeos. Andrés es un tío increíble, o sea, solo puedo tener buenas palabras para él. Bueno, hablo más con él que con mi madre, todo el día hablamos todo el día.
Si es el socio, sí, o sea, pero pasa un poco con ellos, o sea, claro. Al final...
Pero igualmente, antes de ser socios, que hace ya 2 años que estamos todo el día hablando, ya éramos muy amigos. Y claro, y lo importante en esta vida, tú ya sabes, que eres empresario, es juntarte con gente, buenas ideas, gente trabajadora, que tenga buen corazón, que pueda aportar. Y entonces, bueno, la verdad es que muy bien. Y ha ido todo como un tiro. La verdad es que estamos muy contentos y hemos sabido aglutinar. Entonces, evidentemente, a mí Andrés me aporta mucho porque... tiene unas ideas frescas, es un tío súper innovador, súper listo, súper cabal, y me aporta mucha frescura y me valida las redes en su parte joven. Y a la inversa, yo a Andrés le aporto experiencia. Exacto. Y le valido que no es un chico joven, que sino aparte el tío sabe, y nos validamos mutuamente. O sea que ha sido una buena estrategia, por decirlo de alguna manera, que queda un poco frío, pero ha sido todo muy natural.
Bien, bien. Oye, y a las nuevas generaciones, ¿sí?, de abogados... Que están ahora mismo estudiando, que acaban de salir y tal, ¿qué les recomendarías?
Pues que hagan lo que les guste. A mí muchas veces me preguntan esto, incluso mi hijo, que está a punto de entrar a la universidad, que va por 3, ahora quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿qué hago?
¿Qué va a estudiar?
No sabe aún. O sea, ahora casi cada mes va cambiando. Ahora dice que hay, bueno, ahora parece que hay una cosa que dice que es de económicas, con informática, una carrera nueva que hay ahora en Granollers, me ha dicho, no sé dónde, en Sabadell. No sé, va cambiando. También quería hacer como tú, marketing de empresariales. Pero bueno, al final, yo digo siempre lo mismo. Es muy complejo saber con 17, 18 años qué cojones quieres hacer con tu vida. Es muy complejo. Totalmente. Por tanto, yo creo que al final siempre opino que tienes que hacer aquello que te motive, que te guste y te tiras. ¿Que te equivocas? Pues eso te ha servido. ¿Que no te equivocas? Pues perfecto. Y haces una carrera. La gente, no, voy a hacer derecho internacional porque es lo que tiene más futuro. No tienes ni idea qué va a pasar dentro de 4 años. Exacto. No hagas lo que tenga más futuro, haz lo que te guste, lo que te motive.
Más a la larga.
Exacto. Y hay nicho, como yo que decía antes, que las redes sociales hay nicho para todos. En el derecho y en cualquier ámbito empresarial hay nicho para todos si lo haces con pasión, con dedicación, con esfuerzo.
Pues yo creo que has lanzado un buen mensaje para los jóvenes.
Ahí está.
Lo dejamos. Eso, de ahí sale un Reels. Es de puta madre, ¿eh? Sí. Reels viral. Sí.
Que yo odio un poco eso, ¿eh? O sea, a mí estos pagafantas que están pagados por 3, que se ponen ahí y todo. ¿Sabes? No por los tatuajes, ¿eh? ¿Me entiendes? O sea,
no, te entiendo.
Echando pectoral de ser la mejor versión de tú mismo.
¿Cómo sería así?
Sí, bueno. Ser la mejor versión de tú mismo. Lucha fuerte.
Levántate a las 5 de
levántate
la mañana.
Levántate a las 5. Haz 24 putos burpees. A ver. Tengo pendiente hacer un vídeo sobre esto. A ver, hay una parte positiva.
Ahora le han pensando... hecho un equipo de investigación.
Sí, ¿no? Ya hice un vídeo de ello también hace poco y voy a hacer otro vídeo. Y tengo que reflexionar mucho también lo que digo, porque si no también recibo muchas críticas. Pero bueno, hay una parte positiva que puede motivar a jóvenes a hacer deporte y motivar a jóvenes a dejar las drogas y ponerse a hacer deporte y tal. Pero bueno, hay mucho flipado y mucha gente que se cree. Pero bueno, en fin, sí. Eso es otro debate.
Y alguien que hizo un cara a cara con precisamente con Yados, que fue Preiko.
¿Sí?
De Preiko Jurídico.
Wow, no fue en cara a cara, eso ya lo vi el vídeo. Eso fue.
¿Tú te llevas con él?
Una entrevista pactada, ¿eh?
¿Tienes? Sí, hostia.
Hombre, por lo que vi, eso. A ver, con todo cariño, ¿eh? Raúl, que a mí Raúl, yo lo conozco, he ido a comer con él, vale. Es un gran tipo, es un tío impresionante. Pero a mí me pareció que eso fue una entrevista pactada, porque, claro, te ponen los clips de que parece que se enfrentaban, pero está claro que había buen rollete.
Exacto, se notaba amistad.
Sí, se notaba amistad. Y, bueno, digo pactada, sino que. que ya sé a lo que iba.
Exacto. Sí. Oye, yo te voy a ir cambiando de tema así radicalmente, porque tengo mucha curiosidad de muchos temas diferentes. Tema de cláusulas abusivas en la hipoteca.
Sí.
Yo creo que muchos, bueno, los que vean el programa, no sé, pero por ejemplo Fran, yo y tal, que estamos en una etapa en la que a lo mejor dentro de un año o dos años pues nos compramos un piso.
A ver, ¿vale? O dos, si funciona esto bien.
Exacto, exacto. Si funciona bien, pues nos compramos. Dan, no sé si quiere comprarse un piso o no aún.
Hombre, a poder ser estaría bien, pero bueno, no sé, ya veremos.
Si funciona esto, sí. Exacto. Entonces, yo estuve viendo que tú haces mucho hincapié en todo el tema de cláusulas abusivas. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo, desde la ignorancia total, si voy al banco a pedir una hipoteca, si me la están metiendo por detrás o no?
Bueno, lo mejor que me lo pases a mí, yo con cariño te lo voy a mirar.
Vale, vale.
Porque es lo que hacemos, lo miramos todas las cláusulas gratuitamente y hacemos un informe gratuitamente a todo el mundo, que por eso hemos triunfado, porque como las redes aportamos valor gratis,
vale.
Y si hemos de cobrar al final cobramos, claro, tampoco somos burros. O sea, si hemos de poner la demanda, al final vamos a cobrar un resultado.
Totalmente.
Pero bueno, así para que, ahora fuera la broma, para que tú veas en la escritura, el apartado que es el 5 o 6 nuevamente de intereses, ahí ves qué tipo de interés te cobran, ves las comisiones, hay que analizar cada escritura. Pero evidentemente hay que leer la escritura y ver el apartado de comisiones, el apartado de intereses, lo que te están cobrando.
Vale, ok, pues me lo
tú me lo pasas,
y si no, y si no, ahora que ya somos,
tú me lo
ya somos
pasas,
amigos, ya te lo paso
a ti. Cualquiera que, tanto tú como cualquiera que quiera que lo mire gratuitamente toda la escritura, voy a mirar de pe a pa, si no yo, el equipo que tenemos de 30 personas.
Exacto.
Vas al enlace de mi perfil que tengo en redes, que tengo en TikTok, que tengo en Instagram, YouTube, LinkedIn, Threads y
todo,
y su madre,
completo.
En todas partes, tengo todo el pack completo, X, H, I, J, K. Vais al enlace que pone distrito legal s.xavi y ahí dentro pues hay una landing page y vais ahí y podéis clicáis cláusulas abusivas o tal y dejáis la escritura y se escanea y la miramos.
Perfecto, pues ya tenéis el mensaje a todos, ya nos volverán a engañar con la hipoteca, es imposible. Si veis Robert TV, no os engañarán con la hipoteca. Y si seguís a Xavi Abad, ya no os engañarán con nada más en este mundo. Vi en un vídeo tuyo, así haciendo así un poco de repaso, un vídeo que me gustó mucho, y es que, bueno, todos me han gustado, pero este en especial me llamó la atención. Yo he ido muchas veces, cuando estaba así de viaje y tal, y me ha pillado que me estoy meando por la calle.
Eso pasa.
Quiero entrar a un bar y me dicen que tengo que comprar una botellita de agua.
Sí.
Y tú salías diciendo que no era legal.
Sí.
He hecho el parguela muchos años.
Sí.
¿Por qué no es legal? O sea...
A ver, sí, totalmente. Por este tema es verdad que a veces la vida como es, ¿eh? He hecho 2000 vídeos, la mayoría muy serios y muy técnicos.
Sí.
Hice este vídeo y bueno, me llamaron Antena 3, Televisión Española, saliendo a las teles.
Exacto, exacto.
Hablando de esto. Pero bueno, está bien, es un tema que hay que conocer. A ver, lo legal y lo moral o lo socialmente aconsejable es que sí, vas a hacer un pipí, oye, cómprate un agua, tío, pareces catalán, de agua, pagas un agua,
siempre me la he comprado.
Claro, es broma. Sí, también como un agua, un café y ya está, va, medio horito y tal. Lo que pasa es que legalmente, primero, un restaurante es un establecimiento público, no te pueden prohibir la entrada, solo lo limitaría el derecho de admisión. Y el derecho de admisión para prohibirte entrar está regulado. La gente se cree que el derecho de admisión es, no, tú no entras porque a mí no me da la gana. No, a ver, el derecho de admisión tiene que estar en concomitancia, tiene que estar sujeto a la Constitución Española. La Constitución Española dice que no te pueden discriminar por razón de sexo, género, raza, tal, tal, tal.
Exacto.
Si tú vas al lavabo, te tienen que decir un motivo por qué no te dejan entrar en el lavabo. O sea, no te dejan entrar, ¿por qué? Si tú entras porque vas con un cuchillo en la mano, vale. Porque eso...
Sí, a lo mejor si lo alargas mucho, el por qué no me dejas entrar, ya te has meado encima.
Ya te has meado encima, ya. Sí, a lo mejor ya...
Mejor comprar un agua y...
Mear encima, pero mearte dentro por no dejarte mear.
Vamos, damos ideas.
Pero que sí, que legalmente no tiene ningún sentido que te prohíban ir al lavabo. Y más que hoy en día, que están todos los lavabos públicos que ya no existen. Tú porque eres muy, muy joven, pero hace 40 años existían váteres públicos y la mayoría de ciudades se han eliminado. O sea,
ahora son pagando.
Sí, que eso es otra cosa que para mí es ilegal. O sea, no te puede. Pues por eso. Pues un o sea, si es un servicio público, hacerte pagar por una necesidad fisiológica o algo que no tiene mucho sentido. Que te hagan pagar. Yo no lo. Tengo que hacer un vídeo de esto, no lo veo.
Pues ya te hemos dado una idea. Oye, nosotros al final de la entrevista hacemos una sección, que es la sección de la inteligencia artificial. Como estaba hablando antes de cámara, sí, un poco de todo esto. Nosotros ponemos todos tus datos en ChatGPT, sí, ¿vale? Y te hace una serie de preguntas.
Vale.
¿Ok? Entonces, si estás preparado...
Sí, hombre, yo siempre.
Vamos a...
¿Tengo como link de la llamada y público y todo eso o cómo va eso?
Si quieres, sí. Mira, nunca hemos llamado a nadie en directo. Sería muy top. pero
vale.
Son sencillitas.
Yo no
me las he visto, pero
vale.
Vamos a ver.
Vale.
Xavi, ¿hay algún ritual que sigas antes de una gran negociación o un importante caso legal?
¿Algún ritual o un importante...? No, ninguno. No soy nada maniático. Nada. A ver, algún calzoncillo que esté cómodo, sí. Y nada más.
Exacto. ¿Y después, cómodo, para celebrar, una cervecita?
Para celebrar, cervecita, sí. Yo soy muy pro cerveza. O sea, no... O sea, a mí el vino me gusta, pero, hostia, la cerveza es lo mejor. Por la noche, yo una cervecita por la noche, sí, me gusta mucho.
Bien, bien. O sea, eres más de cervecita que de copa de vino.
Sí.
Bien,
sí. Bien.
Pues vamos con la segunda.
Venga.
¿Alguna vez has tenido un día en el que simplemente te has olvidado de un principio legal básico y has tenido que improvisar una explicación convincente?
Sí, pasa. Pasa sobre todo, yo he hecho muchos juicios y evidentemente tú lo tienes preparado y lo peor que puedes hacer en un juicio es leer los papeles. O sea, eso es de un abogado muy malo. O sea, inclusive he visto jueces que le han dicho: abogado, no venga aquí a leerme su rollo, venga aquí a cuando acaba el juicio, todas las conclusiones orales. Y alguna vez me ha pasado, o me habrá pasado seguro, de no acordarte, invocar cierto artículo o cierta, y improvisas un poco, sí. Pero mejor improvisar
que
no quedar con gilipuertas y decir: momento, que no miro qué artículo es, que eso queda muy mal.
Exacto. Pues vamos con la tercera.
Vamos.
Si pudieras elegir un superpoder para ayudarte en tu trabajo, ¿cuál sería y cómo lo usarías para ganar tus casos?
Hombre, el poder de la invisibilidad yo creo que es el mejor del mundo. O sea, eso tiene que ser la hostia. Sí, sí, sí.
Yo te recomendaría otro. El de convicción.
Ah, el poder de convicción.
Que todo lo que digas lo crean.
Ahora desde un punto de vista intelectual, sí, todo esto contigo. Desde un punto de vista intelectual, sí, sé que decías superpoder.
No perderías ninguno. Yo no sé el ratio de que ganas y pierdes, pero vamos, ya no perderías ninguno nunca más.
Lo que pasa que esto es muy relativo, ¿no? Porque tú puedes ser muy convincente, pero los jueces, muchos no tienen raciocinio también, ¿eh? Entre tú y yo. O sea, ¿qué decir? Y pasa que me hablabas de superpoderes, que esas típicas entrevistas de superpoder, el volar, el...
No.
Vale.
Al ámbito legal.
Al ámbito legal, sí, claro, el de convicción, totalmente contigo, sí. Lo que pasa es lo que yo digo, que yo he perdido he perdido casos en primera instancia, y hice un vídeo hace un año y medio en el Supremo, después de 8 años, en el Supremo. 8 años, que para que se dé cuenta un juez de instancia, porque de jueces de instancia hay de todo. O sea, tú sabes, hice un vídeo de mí que hablaba de esto. Creo que la estadística era un 25% de las sentencias que recaen, no lo dicen, jueces de carrera. Son jueces sustitutos, que son abogados fracasados, perdón, abogados sustitutos son... Bueno, ahora me he pasado, ahora
cortar esto.
Abogados que están, se apuntan en las listas, que me podría apuntar, y les llaman, juzgados que de Granollers, yo he estado, en Igualada, que yo he estado, que hacen unas sentencias que les puede hacer mi madre, con todo el respeto, pues son gente que se apuntan, y son jueces, no son de carrera. Entonces, por más convincente que sea yo, hay personas que no están preparadas para ser jueces. Hay jueces también que son de carrera y tampoco están preparadas, porque... Uy, me estoy ganando muchos amigos aquí.
Pues hay jueces, hoy está hablando de una lista...
Te lo hacía muchos amigos ahora. Pues hay jueces, todo nos ha pasado, que hacen de carrera, que han de estudiar unos temarios de 500 temas, que acaban la carrera judicial y hacen juicios y tampoco están muy centrados.
Exacto.
Y tú puedes ser muy convincente, pero él tiene sus ideas y...
¿Alguna vez un juez o un abogado, después de un juicio, te ha pedido una foto?
¿Pues el abogado de TikTok?
Sí.
Sí. Juez no, abogado sí, y sí.
O sea, el abogado contrario que luego te ha pedido foto.
Sí.
Pues
sí,
es un
abogado contrario, ha pedido foto. Bueno, y me ha pasado incluso hacer algún vídeo hablando de un tema y abogado, hostia, he visto que has hablado de mí de ese tema, no sé qué, sí. Jueces no, pero abogados sí, y peritos también.
O sea, le ganas.
¿Y sabes si decís algún perito te ha querido partir la cara? Que también me ha pasado.
¿Sí?
Sí, una vez en un juzgado de Cerdañola del Vallés. Un perito que le metí mucha caña porque empezó muy chulo, dije, y me arreboté un poco hace unos años, que era más chulo que ahora. Y el tío me esperó fuera y me quería currar. Eres un cabrón, me has pasado, me has humillado. Me quería pegar, sí.
Bueno, al final la vida te da lecciones.
Bueno,
o sea,
sí. Sí. A ver.
Pues oye, Xavi, para acabar la entrevista, yo siempre hago la misma pregunta a todo el mundo y es la siguiente. Actualmente, vamos a contar Instagram, ¿vale? Para no poner el listón súper alto. Vale. ¿Qué tienes, más seguidores o dinero en el banco?
Hostia. No, no, seguidores, seguro, seguro. En Instagram tengo ahora 366.000 seguidores. Ojalá tuviera 366.000 euros en el banco.
Es que cada vez traemos a gente con más seguidores y ponemos
claro,
el listón.
Ya me gustaría, ojalá te pudiera decir lo contrario, pero no, no. Yo aparte, mira, hoy comía con un amigo y le decía, yo me puedo ganar muy bien la vida. Me la gano bien. Soy empresario, tengo trabajadores, tengo diversas empresas y facturo y toco. Pero también tengo muchos gastos.
Claro.
O sea, tengo dos hijos, tengo hipotecas, colaboro muchas causas benéficas. O sea, tengo
la perra, que hemos comentado.
Tengo la perra, tengo una perra, tengo un gato, tengo un hámster. La vida está muy cara y aparte hoy día está todo carísimo. Yo no sé la gente cómo se lo hace para vivir, porque yo que gano bien, que no me puedo quejar, hostia, la vida está muy cara. Todo, los alquileres, la comida, es una vergüenza. Y yo para acabar voy a decir, para desahogarme en este programa,
adelante,
que yo no entiendo, es una cosa que no entiendo, que la gente sale, eso parece mucha demagogia, pero es que es así, la gente sale a la calle para celebrar que el PP gana, o el PSOE, me es igual, o para celebrar que su equipo sube a primera,
totalmente,
y nos dan con una escoba, pero hasta arriba, hasta la tráquea, y aquí nadie dice nada. O sea, de la gasolina sigue súper cara, nadie dice nada. La cesta de la compra sube un huevo, nadie dice nada. Ya ves cómo están los agricultores, los transportistas.
Son los únicos que han dicho algo.
Los únicos que han dicho algo. Pero a todos los demás estamos callados, estamos todos inmovilizados. Y a mí esto me da mucha rabia. Lo que pasó el otro día con mi amigo Jordi Sabaté, los enfermos de ELA, que van 5 putos diputados a atender a enfermos terminales de ELA. Eso es una vergüenza de país. Y no estamos representados por nadie. Yo me siento desamparado de los políticos que tenemos.
Ahí estoy
ni
contigo.
De izquierdas, ni de derechas. No valen nada nadie. No me representan a mí nadie, no me representan. Yo como autónomo no tengo ninguna ayuda. Ahora me estoy desfogando bien. Como autónomo no tengo ninguna ayuda, cero ayudas. Solo hay Kit Digital, que yo ayudo a tramitar, por cierto, y nada más. Todo, el coste de la vida carísimo. Todo es un despiporre. Ayudas y subvenciones y tonterías, las que queráis. Pero defensa estructural de nuestro país y las necesidades básicas de nosotros no las tenemos. No se invierte en educación, no se invierte en justicia.
¿O no sabemos en qué se invierte, tampoco?
Tío, lo hablaba el otro día con otro amigo. ¿Tú crees que es normal que hayan juicios que se tarden? La media de un juicio son 2-3 años. Esto es una puta vergüenza. Una justicia lenta no es justicia. Es una puta vergüenza, hablando claro y mal. Es vergonzoso. Que yo tenga que tardar, como te he dicho antes, 8 años para que el Tribunal Supremo me diga que tiene razón. No tenemos división de poderes en este país. El poder ejecutivo controla al poder legislativo y al poder judicial. Llevamos 8 años con el Consejo del Poder Judicial bloqueado. Yo estoy desencantado. Estoy enfadado. Porque no tenemos.
Aparte, los que están elegidos a dedo.
Están elegidos a dedo. Es una partidocracia. No conocemos a ninguno de nuestros diputados. Después pasa lo que pasa, que te digo, que vienen enfermos terminales de ELA y no os va a ver ni su madre. Somos unos desgraciados. Es que no tienen otra palabra.
Pues
y bueno, en fin,
pues
así,
con saludo
cariño y con amor
amigable
a todos mis
a todos
amigos
los
diputados.
Exacto.
Pues nada, yo creo que no me van a llamar ya a ninguna otra entrevista más. Espero que esta entrevista... Espero que esta entrevista... O sea, que sí, que la veáis mucho porque no se haga muy viral. Porque entonces no me van a llamar de ningún programa.
Yo creo que todo lo contrario. Vamos a crear un impacto bastante fuerte.
Qué desastre. Pero no ves como yo. No estás indignado.
Yo estoy muy indignado, tío. Pero...
Pero es de presentador
no
y tienes
no me puedo indignar demasiado.
Ya te entrevistaré yo a ti otro día.
Luego hablamos aparte y ya te cuento.
Ya te entrevistaré yo a ti en mi programa y ya así te desfogas tú, hombre.
Cuando quieras, la verdad que estaría muy bien. Xavi,
venga,
un placer.
Gracias, gracias.
Y bueno, gente, espero que os haya gustado el episodio. Suscribiros al canal y
eso.
Hasta la próxima.
Suscribiros aquí.